Cauca en minuto 6:42. Felipe, este fin de semana se revelaron tres cartas que escribió el exfiscal Néstor Humberto Martínez, siendo fiscal general de la Nación, dirigidas al entonces presidente Juan Manuel Santos, al entonces comisionado de paz Sergio Jaramillo y al que fuera comisionado encargado durante algunos pocos meses, Gerson Arias, en las que Martínez les advertía a todos que varios integrantes de las FARC que habían firmado el acuerdo de paz habían vuelto a delinquir. Habla de incluso modalidades criminales, de cómo estaban vendiendo cupos para que se colaran algunos en la JEP, incluso narcotraficantes. Habla de la posibilidad de que estuviesen apoyando el narcotráfico en algunos espacios territoriales, con cristalizaderos, con sitios para la producción de droga. Es decir, un escenario muy serio, porque esas advertencias llegaron al gobierno de turno. Y que sepamos, Felipe, no sé si algo se hizo, que sepamos, no se tomaron medidas.
Pues no saben. Lo que pasa es que Néstor Humberto pues tenía ahí sus cartas tapadas, pero la verdad es que, y pues confianzudo yo, él es fiscal, y no ha sido claro en todo ese proceso, ¿no? Porque ¿por qué hasta ahora se vienen a conocer esas cartas?
No, por supuesto, Felipe, esas cartas solamente están en dos partes. Están en el archivo de Néstor Humberto Martínez y están en la fiscalía. Bueno, las tienen el expresidente Santos y Sergio Jaramillo. De acuerdo, no explica por qué fueron secretas en su momento. Podría suponer uno que para evitar que hubiese un ruido gigante en torno al acuerdo de paz. Pero fíjese que aquí estamos conociendo, más allá del cuestionamiento que se hace a Néstor Humberto Martínez, una cantidad de detalles que no se conocían en torno a lo que significó la trasescena de la firma del acuerdo de paz, Héctor.
Es una desgraciada circunstancia todo eso que está ocurriendo, pero bueno, está bien que se conozcan cosas, que se sepa si ese, como se reveló, que evidentemente el exfiscal, digamos, advirtió de algunos incumplimientos que podrían estar ocurriendo en relación con el acuerdo, y tenemos el derecho también los ciudadanos de preguntarnos qué se hizo. Ahora, falta ver cómo se hicieron esas advertencias. Aparentemente no se hicieron por los canales oficiales, porque dicen que en la presidencia de la República esas comunicaciones no estaban radicadas. Hay que precisar en qué consistían los eventuales incumplimientos y si sí se trataba de incumplimientos o se trataba de personas que no estaban dentro del proceso de paz y que seguían delinquiendo, como sabemos que han seguido delinquiendo desgraciadamente un porcentaje de los que pertenecían a la guerrilla de las FARC. Entonces, pues hay que ver esos elementos, y que lo haga el exfiscal Martínez para defenderse de las acusaciones de haber intentado desprestigiar el proceso, pues digamos que él tiene derecho a eso, pero lo cierto es que cada vez también aparecen más pruebas de cómo, por alguna razón, pues porque es de una mezquindad que uno queda con la boca abierta de por qué alguien quiere dañar ese proceso, pero cada vez aparecen más pruebas de evidencias de que el exfiscal Martínez quería desprestigiar ese proceso a toda costa. ¿Con cuál motivación? Pues es difícil imaginar uno para qué uno hace tanto daño y por qué tanta maldad, pero pues ahí están las pruebas y cada vez aparecen más.
Pero además me plantea un oyente una pregunta adicional.
Sí.
Si las cartas existían, como efectivamente existían,
¿por qué no actuó? ¿Por qué no se movió el fiscal?
¿Por qué no tomaron decisiones? Quiere decir,
pero además
él era el encargado de tomar decisiones judiciales, de empezar investigaciones, eventualmente de ordenar capturas.
Era el despacho del fiscal general. Si él tenía esta información que dice haberla puesto en conocimiento del alto comisionado Jaramillo y el entonces presidente Santos, era la fiscalía la que ha debido actuar. Porque estaban por fuera del margen de la JEP, de la competencia de la JEP. Si él tenía claridad que había unos laboratorios de procesamiento de cocaína, etcétera, ¿por qué no actuó? Es que el fiscal actúa a través de providencias, de autos, no de cartas metidas por allá o engavetadas.
Sí, pero lo que pasa es que en teoría la justicia actuó y la justicia empezó a investigar y ahora le dicen que hizo entrampamientos. yo sí, no creo que ellos se hayan quedado de manos cruzadas. Y lo que siento es que el fiscal de pronto filtra esta información o quien la haya filtrado, porque como están acusando al exfiscal Néstor Humberto Martínez de haber hecho entrampamientos por haber querido tirarse el proceso de paz, pues lo que él está diciendo aquí es, señores, yo les advertí que aquí había muchas personas de las FARC que estaban haciendo, volviendo a la delincuencia, y pues no sé, no conozco el detalle si el entrampamiento fue adrede o fue malintencionado, como dice Héctor, o si fue parte precisamente de esto que ustedes ahora están pidiendo, que es que él investigara sobre los hechos Luz que María, estaba descubriendo.
Habla, y los procesos judiciales se abrieron en
Néstor Humberto
momento.
Martínez, Daniel, buenos días, de alias Romaña. Es decir, que desde 2017 se sabía que Romaña estaba jugándole doble el proceso. Que alias El Paisa también estaba extorsionando campesinos en el sur del país. Hablaba ya de Marlon Marín, que es, era y es y seguirá siendo un chisgarabís, pero que de todas formas estaba cometiendo delitos.
¿A nombre de las FARC?
Sí, claro. Y habla de Rodrigo Granda, que no era menor en las FARC.
Y Rodrigo Cadete también.
Rodrigo Cadete y Gentil Duarte. Pero el caso de Granda, por ejemplo, habla sobre la forma en la que él aparentemente, por una relación sentimental que inicia con una mujer detenida en El Buen Pastor, les facilita a algunas personas que no tienen que ver con las FARC el ingreso a la lista de beneficiarios de esos subrogados penales, Daniel. Es un escenario en el que estamos conociendo muy lentamente y a cuentagotas. Un escenario de verdad que de verdad hubiese sido mejor haberlo conocido hace 3 años, Daniel, y no hoy.
Pero fíjese, Ricardo, que muchos de esos procesos judiciales en su momento sí se abrieron. Simplemente lo que revelan estas cartas es que el exfiscal Néstor Humberto Martínez le advirtió al gobierno anterior que había, digamos, no solo advirtió de las personas que estaban dentro del proceso de paz y que seguían delinquiendo, sino también sobre la, de alguna manera hay que verlo así, sobre la existencia o el futuro, la futura existencia de unas disidencias de las FARC muy fuertes, de gente que no es, que supuestamente estaba dentro de las FARC, pero que no estaba en el proceso y que nunca se sumó al acuerdo de paz. Y las personas que usted mencionaba ahorita, Romaña, El País, etcétera, tienen decenas, si no más, procesos judiciales abiertos porque continuaron con sus labores y nunca se vincularon al proceso de paz. Entonces, esos procesos judiciales sí existían en la fiscalía y simplemente el fiscal estaba advirtiendo al gobierno de turno que estaba negociando la paz, que había un sector de las FARC muy amplio que seguía delinquiendo y sobre la de nuevo sobre la posible existencia de unas disidencias muy fuertes.
Pero los hechos y el tiempo contradijeron al exfiscal Martínez Neira, porque yo quiero hacer una pregunta a la mesa. ¿Cuántos excombatientes de las FARC están sometidos hoy al proceso de paz?
No, la inmensa mayoría, Aurelio.
97%, sí, dijeron hace poco. Sí. 12.000. Entonces, ¿cuál era el escándalo?
Y esa es una gran noticia.
¿Qué era lo que se trataba? De unos hechos puntuales que quería exagerar. Es que, además de las cartas, de las tres cartas, agreguemos que Néstor Humberto Martínez, usted recuerda el ridículo que hizo cuando dijo que la FARC estaban devolviendo un trapero y unas cucharitas de soperas y no sé qué más cosas. Siempre tuvo una mala espina contra el acuerdo de paz. Y esta es una prueba más. Pero además me llama la atención que el doctor Martínez saque estas tres cartas reproducidas por la revista Semana para distraernos de algo que a mí me tiene enfocado el día de hoy. Es qué es lo que nos va a contar Luis Gustavo Moreno, ex zar anticorrupción, y que nos diga por qué Néstor Humberto Martínez lo nombró como zar anticorrupción.
Pero ese es
otro tema. Me voy a dejar distraer de Martínez Neira por tres cartas que hoy ya no tienen ninguna vigencia, porque los hechos ya lo rebasaron, porque el 97% de los...
No, pero Aurelio, no se puede descalificar la advertencia.
Pero eso
las memorias y la historia son importantes para saber qué era lo que estaba pasando en la transición.
Esas tres
cartas. Eso no quiere decir que nos olvidemos de quién nombró a Luis Gustavo Moreno en la fiscalía, ni cómo lo nombró.
Esas tres carticas.
Pero es otro tema. Este es un tema muy
distinto. Una pequeña nota, Ricardo. Señor. Esas tres carticas van a salir en los libros de historia, ¿sabe qué? En una nota de pie de página por allá, la número 123, que dice: véanse tres cartas que en su momento mandó sin radicarlas siquiera oficialmente, porque las cartas ni siquiera se radicaron oficialmente en la Casa de Nariño, un desconocido y fiscal Néstor Humberto Martínez, reconocido abogado de grandes consorcios financieros.
Ah, pero según usted las cartas fueron borradores. No, las cartas fueron entregadas.
Lo que yo creo es que el malestar...
Vayan, pregunte si fueron radicadas. pregunte si fueron radicadas oficialmente.
Yo creo que el malestar a Néstor Humberto Martínez no nos puede llevar a ser demasiado condescendientes con quienes desde las FARC estuvieron agrediendo el proceso de paz. Es decir, es que no esta polarización de que entonces como esto lo hace un señor que es malo para algunos, entonces no tiene sentido y vamos a perdonar, y que las FARC no hicieron nada y que es que la mayoría son buenos, pues no se pega con la realidad, porque es que no son ese 3%, si es que es 3%, que no creo, ese 3% está en manos
del doctor Archila, ¿no?
Del doctor Archila, de los que se desmovilizaron, pero también por otro lado, quienes, los líderes que se metieron ahora con sus armas, que nos han mandado fotos con armas superpoderosas, pues ya tienen unos grupos en teoría más grandes que eso, 3%, pero más allá de eso es que eran los líderes los que estaban haciendo esos daños, es decir, no era cualquier joven desubicado, sino Aurelio, que eran jefes importantes de las FARC. Entonces lo que yo les quiero pedir, el hecho de que no quieran al señor Néstor Humberto Martínez, por favor, no lleve a una consideración especial.
Por favor, no te lleve a ocultar la maldad con la que el señor actuó para tratar de desprestigiar el proceso de paz.
Yo estoy tratando de llevar la discusión.
Excusando a las FARC porque tenemos alguna hazaña contra el doctor Martínez. No, aquí hay unos hechos.
Pero es que entonces no te parece mal lo que estaban haciendo las FARC.
Claro que sí.
Es decir, no te parece. Entonces, bueno, entonces también condenemos que las FARC estaban atentando contra el proceso de paz.
Pero eso lo hemos hecho siempre y además esos son unos señores que están sometidos a la ley y que el señor fiscal general ha debido cogerlos presos.
En eso estoy de acuerdo. Pero lo que no se puede es minimizar, como hace Aurelio, lo que se revela en esas cartas. Porque los señores que están en ese momento ya reseñados como reincidentes en delitos son quienes hoy están en Venezuela, quienes hoy de nuevo están en armas y son de los hombres de mayor peligrosidad en las FARC. Alias El Paisa, Aurelio, quiero recordarle, fue el que puso la bomba en el Club El Nogal. Alias El Paisa fue el que secuestró a centenares de personas en el departamento del Huila y en Caquetá.
Pero eso no me lo
alias Romaña fue el que institucionalizó las pescas milagrosas al lado de Bogotá.
Y nunca estuvieron
entonces,
de
no podemos minimizar, pero es que, no podemos minimizar lo que estaba revelando en ese momento
de
Humberto
¿Por
qué el gobierno es que no hizo nada? ¿Por qué Néstor Humberto Martínez no hizo nada? ¿Por qué se tragaron el sapo hasta que ellos se fueron de nuevo a las armas?
Yo no estoy diciendo que sean buenos. Y Luz María, usted sí dijo que nosotros estamos diciendo que los de la FARC eran buenos. Eso sí es
polarizar. No, yo dije condescendientes.
Pero lo dijiste. Aquí están diciendo que los de la FARC fueron buenos. Eso no lo he dicho ni lo he dicho jamás. Entonces, no discutamos con mentiras, porque así sí nos queda difícil. Pero Ricardo, el hecho cierto es una cosa. Dígame, ¿cuál fue el efecto de eso histórico? Dígame, entonces, claro, usted me piensa pues poner
el
fotos,
efecto, el efecto
paisa,
histórico,
me saca el expediente.
El efecto
Romaña,
histórico,
me saca el expediente.
Fundamentalmente, es eso, que esos hombres hoy están en las disidencias, están rearmándose en Venezuela. Pues, Aurelio, ¿le parece poco el impacto de que no estén rearmando una guerrilla en Venezuela?
Si hubiera actuado
el Estado en ese momento y hubiera detenido al paisa, si tenía elementos, y hubiera detenido a Romaña en ese momento, si tenía elementos, pues no tendríamos a dos tipos tan peligrosos hoy en Venezuela pensando cómo rearmarse y cómo atacar a Colombia. ¿Le parece que no era positivo haber detenido en ese momento a esos tipos?
Yo le recuerdo una cosa. El paisa estuvo en uno de los centros de concentración de los...
Pero seguía extorsionando.
Estuvo en los centros de concentración. ¿Cuál fue el impacto hoy? El impacto sobre el resto del proceso es un impacto marginal. Eso es lo que le quiero decir. El hecho histórico...
El impacto histórico es que Iván Márquez, que era el segundo al mando, el que llevó la negociación en La Habana, hoy está de nuevo en el monte con armas. Eso fue el impacto histórico.
Yo creo que los libros de historia van a reseñar eso.
Claro que
es un impacto
severo. Ese no es el hecho de bulto. ¿Cuál es el hecho de bulto? ¿Que Iván Márquez traicionó el proceso de paz o que en Colombia hubo un proceso de paz y 13.000 se reintegraron? Ese es el hecho de fondo. Lo otro, pues el doctor Martínez quiere trasponer los hechos y decir que ese era el más relevante. No, doctor Martínez, lo relevante fue el acuerdo de paz, la desmovilización y el desarme de 13.000 personas.
El acuerdo hubiera sido mejor si se hubiera actuado a tiempo contra los que estaban delinquiendo, Aurelio. El acuerdo hubiera sido mejor y hubiera estado blindado más fuertemente si hubiesen actuado, si había indicios años de que Ricardo, desde 2017 estaban delinquiendo unos señores que hoy se están rearmando desde Venezuela. Yo creo que esto no
Ricardo, si usted discusión. Mira, si usted mira todos los procesos de paz en el mundo, va a encontrar que esos insurrectos errantes se dan en todos los procesos de paz. Es que ese no es un hecho nuevo.
Y pero por el hecho de que se dé en sucio, Guatemala o en Nicaragua, no quiere decir que en Colombia se tengan que dar. Se pudo haber actuado y no se actuó. Ese es el punto. Si había elementos, ¿por qué no se actuó en ese momento? Hubiésemos evitado por lo menos que dos tipos tan peligrosos, certificados como Romaña y como el Paisa, hubiesen vuelto a las armas y hoy estuvieran tranquilos y tan campantes. María Consuelo.
A mí lo que me parece es que no se puede subestimar todo el trabajo que ha hecho el equipo liderado por Emilio Archila precisamente para esa reincorporación. O sea, decir que tenemos un porcentaje de más del 90%, yo no sé cuál será exactamente, si 97 o 95, pero podemos decir que más del 90% también merece el reconocimiento de quien recibió todo ese desafío gigante de la reincorporación y el trabajo que ha hecho Emilio Archila, y que, como bien lo señalaba Héctor, lo ha dicho públicamente en entrevistas. La otra cosa es que dejar, sacar las cartas en este momento, más allá de que no tengan un radicado, eso me parece menor, porque si no fueran ciertas y si se hubieran escrito a posteriori, ya los destinatarios habrían dicho que esas cartas son falsas, y no lo han dicho, o sea que las cartas son reales. De pronto esa es la razón precisamente para el prejuicio, que no es tan prejuicio, sino es una evidencia de el exfiscal Néstor Humberto Martínez con el proceso de paz. ¿O no creen ustedes que él, viniendo de un gobierno como el de Juan Manuel Santos, obviamente era proclive a que el proceso de paz funcionara? Pero cuando recibe estas evidencias que deja escritas, pues se demuestra que hay unas personas que no le apostaban a la paz.
Siete en punto, en segundo, saluda al gobernador del departamento del Cauca, Álvaro, para finalizar.
Hay dos hechos evidentes. Uno, que algunas de los miembros de las FARC no cumplieron con el acuerdo. Pero eso, pues, es descubrir que el agua moja. En todo proceso de paz, estamos hablando de cerca de 15.000 hombres, quedan algunos delinquiendo. Entonces, eso no es para ponerlo en carta, sino para capturarlos. Lo que está detrás de todo esto es que Néstor Humberto Martínez jugó un papel muy importante dentro del proceso de paz. Uno diría que no se opuso al proceso en sí mismo, porque sería absurdo, hizo parte de ese gobierno, pero sí fue quien dirigió, fue el pensador y el comunicador de una batalla contra la justicia transicional. Néstor Humberto Martínez trató de ser el representante, él se abrogó la función de ser el representante de la justicia ordinaria contra la justicia transicional. Entonces, lo que trataba era demostrar que el componente de justicia del proceso de paz era ineficaz, era inconveniente, que había que sacar a los terceros del proceso, y todo el tiempo lo que hizo fue tratar de mostrar que no debían ir a una justicia especial, sino quedarse dentro de la justicia ordinaria, los miembros de las FARC, y creía que con eso lideraba todo la rama judicial, sin muchos argumentos, porque pues
a mí en cambio me parece si que alguien, los argumentos eran poderosos, y lo, si alguien, y lo está evidenciando si alguien, en estas cartas.
Si alguien tenía un déficit grande frente a las FARC, es la justicia ordinaria, que pues sí, sacó unos procesos, pero no capturaban a nadie, y la prueba más grande es la de Álvaro Gómez, que la justicia ordinaria ni intuyó cuál es la razón. Entonces, ese papel de líder contra la justicia transicional lo llevó a esos extremos que en algunos casos pusieron en grave riesgo el proceso.
Las 7 de la mañana, un minuto, hablando de la violencia que se recicla en Colombia. En 30 segundos, saludo al gobernador del departamento del Cauca.
Es momento de continuar con